Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Isabelle Schmitz.
Muy buenos días a todos. Escucháis Canal Académie, la primera radio francófona en el web. Hoy es el primer encuentro de las academias europeas en el Instituto de Francia, que está teniendo lugar desde el 21 de octubre hasta el 23 de octubre. Y tengo el inmenso honor y placer de acoger a don Salustiano del Campo, presidente del Instituto de España, don Luis Franco de la Academia Real Academia de Ciencias y don Antonio Pau de la Academia de Jurisprudencia. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a intentar presentar rápidamente el Instituto de España y sus diferentes academias. Don Salustiano del Campo, ¿nos podría usted explicar cuál es el Instituto
de España? Sí, el Instituto de España se constituyó con el modelo del Instituto de Francia, aunque mucho más tardíamente, es decir, ya a finales de los años 30 y principios de los 40, pero su propósito es similar al de Francia, es decir, que haya de alguna manera una institución con personalidad jurídica propia, pero que sirva para que los académicos de todas las reales academias integradas en el instituto, que son 8, no 5 como aquí, que todas ellas, pues todos sus académicos guarden una relación y participen en, sobre todo en tareas interdisciplinarias, porque las tareas estrictamente de las diferentes disciplinas corresponden y las desempeñan muy bien las distintas academias. De manera que nosotros tenemos también una función básica de, por ejemplo, cuidar de que los estatutos sean idénticos para todas las academias o muy similares, que no haya divergencias, de tal manera que se varíe la forma de elección, que no se debe variar, o la forma de elegir a los cargos en las academias o los quórums requeridos, etcétera. Es decir, que para concretarlo, pues a nosotros nos corresponde velar por la común condición de académico.
Como usted lo subrayó, hay 8 academias españolas y 5 francesas. ¿Cuáles son estas 8 academias?
Nosotros tenemos jurisprudencia, farmacia y medicina que no están en el Instituto de Francia.
Entonces todavía tenemos un margen de progresión.
No, bueno, es diferente. Claro, aquí hay una excelente Academia de Medicina, pero no está integrada en el instituto. Y también hay una Academia de Farmacia y tampoco está integrada, y por supuesto jurisprudencia. Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros también tenemos juristas en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Aquí están los juristas en la Academia de Ciencias Morales y Políticas todavía, mientras que en España pues constituyeron, después del final de la Guerra Civil, ya más tarde, en 47-48, sobre la base de instituciones históricas de academias de jurisprudencia, se constituyó una de carácter nacional, que es la que tiene entidad propia, pero con juristas en otras academias también.
Muchas gracias, don Antonio Pau. Usted forma parte de esa Academia de Jurisprudencia. ¿Nos podría decir algunas palabras sobre sus trabajos? ¿Cuántos sois?
Sí, la Academia de Jurisprudencia, como ha dicho el presidente del Instituto, desde los años 40 y que se incorporó al Instituto de España, limitó el número de académicos porque era una institución docente hasta entonces, con un número muy elevado de académicos. Se numeraron las plazas, las medallas, se limitaron para adaptarse al sistema general de las academias, para tener mayor homogeneidad con el resto, ¿no? Y las labores es fundamentalmente el estudio de las novedades legislativas, la emisión de informes, la discusión de ponencias que se hace semanalmente, que se contemplan desde las distintas perspectivas, de las distintas especialidades que tienen los académicos, y luego publicar también. Tenemos una revista que publica todas las aportaciones de los académicos y que se publica anualmente, y ya digo, sobre todo la investigación y la crítica de la legislación.
Y ahí, ahora mismo en España, ¿tenéis un proyecto concreto sobre una legislación que se está discutiendo?
En los últimos tiempos hay tal dinamismo legislativo que nunca falta materia, porque se hace generalmente en tiempos recientes un uso muy político de la legislación y no se piensa tanto en las necesidades de los ciudadanos como en demostrar que preocupan los temas y se canaliza esa preocupación a través de normas, cuando en realidad lo lógico es que el ordenamiento jurídico fuera disminuyendo en normas para simplificarlo y aclararlo. Y sin embargo, tenemos probablemente, como aquí, como en Francia, unas 120.000 leyes, que eso hace verdaderamente difícil localizar las normas, y lo cual tiene un coste extraordinario. Aquí en Francia tienen ustedes la magnífica experiencia de la recodificación, que están reagrupando todo el ordenamiento jurídico en 68 códigos. El profesor Guy Brevan es el que lo dirige, el consejero de Estado. Y en España quisiéramos imitar este modelo, pero tenemos, por otro lado, la atomización legislativa que supone las comunidades autónomas, las regiones autónomas. Así que estamos en un momento difícil del derecho y quizá por eso más apasionante, aunque con sus aspectos también un poco descorazonadores.
Descorazonadores. Y todas sus academias son independientes del Estado. Creo que...
Bueno, son independientes del Estado en cuanto a su funcionamiento, como es natural. Pero hay una conexión con el Estado en cuanto a se reciben unas subvenciones. Pero esto no significa que se dependa del Estado.
Por supuesto.
Está orgánicamente relacionado con el Estado y hay también una relación directa con el jefe del Estado, en el caso nuestro con el rey, porque en la Constitución se establece que el rey es el gran patrono de todas las reales academias. Le corresponde el patronato de las reales academias. De manera que... esta es la situación jurídica en España. En la práctica hay una gran libertad en el ámbito académico.
Intelectual y se puede...
Sí, sí, eso totalmente.
Con mucha libertad. Don Luis Franco, usted forma parte de la Academia de Ciencias. ¿Nos podría decir algo de sus trabajos, de sus actividades?
Sí, con mucho gusto. Las academias españolas siguen un modelo muy parecido al modelo francés, en el sentido de que no son organismos de investigación, no realizan investigación por sí mismas, sino que agrupan a una serie de expertos, y eso nos da pues una situación muy general, muy global, interdisciplinar, como ha dicho antes el presidente del Instituto de España, en una labor de observación de cómo va la sociedad en los aspectos que conciernen a cada academia. Y en el caso nuestro, pues la gran preocupación es evidentemente cuidar de todos los aspectos relacionados con la ciencia en la sociedad, que evidentemente en la actualidad son muchos y muy importantes, ¿no? La academia nuestra tiene menos académicos que la francesa, que de ciencias. Somos 54 miembros divididos en tres secciones: sección de ciencias exactas, sección de física y química y sección de ciencias naturales. Y hay una serie de labores comunes de la academia en esa línea que les decía antes de cuidar del desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, me gustaría referirme a dos en particular y quizá una tercera. Pensamos que una de las labores importantes de las academias tiene que ser el fomentar ese diálogo intercultural para que no se dé una quiebra entre la cultura científica y la cultura humanista. Y en ese sentido, una cuestión muy importante es el lenguaje. A veces el diálogo falla porque hablamos un lenguaje distinto según proceda uno de un área de conocimiento de otra. Y en ese sentido, pues la Real Academia desde hace ya bastante tiempo edita un vocabulario científico y tecnológico. Actualmente estamos en revisión de la tercera edición, que ya tiene cerca de 12 años de antigüedad, y evidentemente en estos 12 años pues han cambiado muchos términos, han aparecido algunos, han quedado obsoletos otros, y esa es una, a mi juicio, muy importante de la academia. Estamos en este momento en revisión del vocabulario, que contiene alrededor de 40.000 entradas, y esperamos poderlo publicar el año próximo. Es una labor en la que estamos participando pues prácticamente todos los académicos y también los correspondientes. Otra actividad que pienso que es quizá la actividad estrella de la academia es lo que llamamos el programa de promoción de la cultura científica y tecnológica, que es un intento de acercar la ciencia a la sociedad, a base de unos ciclos de conferencias de divulgación, de alta divulgación, dirigidas fundamentalmente a público culto, pero que no sean especialistas en ciencias, por ejemplo, profesores de enseñanza secundaria, especialistas de otras ramas del saber. Y esos ciclos se organizan anualmente con una serie de conferencias. Este año se ofrecen 30 conferencias, todas a cargo de académicos o de académicos correspondientes, y son conferencias itinerantes que se celebran en distintos lugares de la geografía española e incluso algunas veces se han celebrado fuera de España, en lugares donde existe el Instituto Cervantes, por ejemplo, que tiene actividad cultural fuera de España.
Esto me parece muy apasionante e interesante, porque es verdad que creo que el público puede sentirse un poco impresionado por el término de académicos, y creo que es importante que sepa que este tipo de iniciativas existen y que cualquiera que esté interesado en la ciencia entendida, sí, que puede informarse y puede acudir a estas reuniones.
Sí, de hecho se celebran, el año pasado, si no recuerdo mal, pues fueron 32 o 33 sedes distintas las que acogieron estas conferencias de la Real Academia.
Por toda España. Sí. Y quería tener su parecer sobre este encuentro de ahora. Es el primero que se celebra, creo, entre tantas academias europeas. ¿Cuál es, según ustedes, el principal interés de un encuentro así? ¿Pueden surgir algunos proyectos comunes o al menos debates sobre las dificultades que están teniendo todos ustedes?
No, está siendo un encuentro muy fructífero, que evidentemente lo primero que hace es poner en contacto a los académicos de todas las partes de Europa, aunque al parecer todavía hay partes de Europa en las que no hay academias. Sí. Pero es esta primera fase de contacto es muy importante, se constituye entonces el referente del Instituto Francés como algo fundamental, y anima también pues a continuar con estos intercambios. De ellos estoy completamente seguro de que surgirán proyectos comunes. Por el momento no se ha sugerido, en fin, ninguna cosa, vamos, más bien yo creo que está examinando la situación en Europa, y yo creo que cuando aparezcan las actas pues será más fácil hacer un balance, porque entre todo lo que se oye y los intercambios y las intervenciones, pues claro, no todas están igualmente codificadas y preparadas, muchas son espontáneas, las preguntas y respuestas. Yo creo que luego, cuando esto cuaje, pues tendremos, en fin, una idea más completa del panorama europeo. Yo creo que a partir de ahí, seguramente con iniciativa francesa, pero también puede ser que con iniciativas que procedan de otros lugares, pues que realmente se aproveche lo que ha hecho esta reunión. No va a pasar en vano, vamos, no va a ser algo que se olvide rápidamente. Son muchos países, muchas academias y mucho interés, porque hemos oído cosas muy buenas.
Y concretamente, ¿las conferencias se dan en francés, en inglés, en español? ¿Cómo
no,
todos ustedes entienden el francés?
No, las conferencias en realidad, vamos, para ser exactos, pues se decía que se podían dar en inglés, francés y alemán. Pero la experiencia de ayer demuestra que muy poca gente, no sé cuántas, pero se pueden contar fácilmente, utilizaron el inglés. Que el francés lo utilizó mucha gente, casi todos, y que el alemán no lo utilizó absolutamente nadie. Lo cual es, pues en fin, algo interesante, ¿no? Algo interesante.
Sí. Algo que,
sí, yo creo que
para
debido,
nosotros es una buena noticia.
Ha debido sorprender gratamente al instituto. Vamos, el ver que todavía hay en Europa pues ese gran uso del francés en el ámbito culto.
Eso, que el francés que tanta gente dice muerto, es un gran alivio saber que todavía está apreciado y conocido.
Sí, no es la vuestra la misma experiencia.
Sí, sí,
no,
es un vehículo de comunicación extraordinario. Yo el otro día estaba sentado en una de las comidas con una académica serbia y un académico de Tirana, albanés, y el francés fue el idioma común, y la verdad es que hubo una comunicación extraordinaria, ¿no? En general, está siendo un vehículo de transmisión de ideas extraordinario porque, como decía el presidente, no hay pluralidad lingüística. En realidad, en la práctica está predominando de manera absoluta el francés y eso facilita mucho. Claro, con que haya dos, ya la diversidad de lenguas hace que la comunicación sea mucho más difícil.
Seguramente. Bueno, pues les agradezco mucho su participación a este programa. Esperamos vernos pronto en Canal Academia otra vez, o en Madrid, quién sabe.
O en Sevilla.
O en Sevilla.
Tiene usted debilidad por Sebilla.
Muchas gracias, don Salustián del Campo, don Luis Franco y don Antonio Pau. Y les deseo una buena estancia en París.
Muchas gracias, Salustián. Muchas gracias.